vamos a meditar en la palabra del Señor. Pregunta, ¿está bien si uso este micrófono, Michael, o quieres que use el otro? Voy a usar este, está bien. Ok, Hechos capítulo 1, ¿lo tiene? Hechos. Vamos a hablar, mis hermanos, hemos estado hablando en domingos anteriores, si usted vino y puso atención, si no se durmió, si se durmió, bueno, ya no es culpa, pero si no se durmió y puso atención, estuvimos hablando acerca de Jesús, ¿verdad? Y de lo especial que es Él y cómo Jesús, mi hermano, es Dios y cómo Jesús es único e incomparable. Hoy quisiera hablar de algo que ha venido a mi corazón, mis hermanos, y es acerca del Espíritu Santo. Estaba hablando con un amigo hace unos días y me decía que habló con alguien y hablaron del tema del Espíritu Santo. Y me di cuenta que él, a pesar de que es cristiano de muchos años, él no vive aquí, pero me di cuenta de la importancia para él y para todos nosotros entender quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo. Porque, mi hermano, la única manera de nosotros conocer a Dios es a través de tiempo con Él, pero de la palabra, de escudriñar las Escrituras. Por eso es importante que en la Iglesia de Cristo se predique solamente la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra de Dios que conocemos más de Dios, más de Jesús, más del Espíritu Santo y más de la nueva vida que Él tiene para nosotros. Así que vamos a hablar de eso en esta tarde, mis hermanos, y vamos a ir mucho a la Biblia. Prepárese, tenga su Biblia ahí lista, si la usa como yo así física o si tiene ahí una electrónica, que también es física pero electrónica, la que sea, pero tenga la lista. Si no la tiene, no se preocupe que yo voy a estar leyendo los versos. Si usted toma nota, tome nota porque esto va a ser muy útil, porque debemos caminar en la sana doctrina. ¿Ok, mis hermanos queridos? Así que está listo. Vamos a meditar en esto. Mi hermana Carmencita, qué bueno que ya está mejor de salud. Estuvimos orando por usted y qué bueno que se recuperó de todo eso y que está bien, mi hermana. Bueno, Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Está listo? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está hablando el Señor Jesús. Ya sabemos quién es el Señor Jesús, ya lo hemos estudiado. Jesucristo es el creador, Dios creador, es la segunda persona de la Trinidad. ¿Se acuerda que estudiamos en Juan capítulo 1? En el principio era el Verbo, es Jesús, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho podría existir. Sabemos quién es Jesús. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Jesús fue Dios, es Dios encarnado. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Estaba el Señor Jesús con sus discípulos, es levantado al cielo, una nube lo oculta de los ojos de los discípulos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles que vinieron a hablar con ellos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Escuche este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesucristo nació hace 2000 años en Belén, y ya sabemos, hemos estudiado, entonces ahora Jesús muere en la cruz, es sepultado, resucita, está con los discípulos, es llevado al cielo, pero Él promete algo, dice, pero recibiréis poder. Esa palabra poder, mis hermanos, en el original griego es, quiere decir, vas a recibir un milagro en tu vida, vas a recibir un poder que no es humano, que te va, vas a recibir el poder de Dios cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Vamos a hablar del Espíritu Santo en esta tarde. Ok, Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, gracias por la vida que nos das, gracias porque tú sostienes nuestra vida, gracias porque tú guías nuestra vida con tu palabra y con tu presencia, Espíritu Santo, en nuestros corazones. Te pedimos que nos hables, que nos enseñes. Y Señor, como te pedimos siempre, no queremos irnos de aquí como vinimos. Queremos conocerte más. Y la única manera de conocerte más es a través de tu palabra bendita, la cual tú las, la has escrito, Señor, porque los santos hombres de Dios no hablaron por voluntad propia, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para escribir lo que tú querías que escribieran, y tú la preservaste a tu palabra hasta el fin de los tiempos, Señor, y tu palabra es lámpara, es luz en nuestro camino. Señor, te pedimos que hagas tu obra, que termines tu obra en nosotros y que me uses, Señor, para glorificarte y para enseñar a tu pueblo tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Tome asiento, mi amado. El Espíritu Santo, entonces, mis hermanos, debemos conocer y saber quién es y qué hace. Porque el Señor Jesús aquí dice, miren, yo me voy, y se fue, ¿verdad? Estaban los discípulos atónitos, dicen, como habríamos estado usted y yo, atónitos. Atónito quiere decir en shock, totalmente fuera de todo entendimiento humano. Es llevado y él dice, miren, va a venir el Espíritu Santo, les va a dar un poder que ustedes no tienen y los va a capacitar, les va a dar el poder para que en primer lugar sean, que cumplan la gran comisión, ¿sí? Que vayan por todo el mundo y sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, es decir, hasta aquí. Y eso hicieron los discípulos. Y mis hermanos, el Espíritu Santo lo vemos en la palabra, desde el Génesis ya vemos el Espíritu Santo. Cuando en Génesis capítulo 1 dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el verso 2 vemos la presencia del Espíritu Santo cuando el Señor dice, y todo estaba desordenado y vacío, y el Espíritu de Dios se movía. Ahí está el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. Y a través de toda la palabra de Dios, mis hermanos, vemos al Espíritu Santo obrando de diferentes maneras. Y entonces debemos entender y responder estas preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Mis hermanos, el Espíritu Santo es Dios. En primer lugar, quiero mencionar esto, y si usted toma notas, tenga esto presente y póngalo en su corazón. El Espíritu Santo es Dios. Así como el Padre es Dios, así como Jesucristo, el Hijo, es Dios, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros adoramos a un Dios, y ese Dios tiene tres personas. El Padre, el Hijo, que es de la misma naturaleza del Padre, y al Espíritu Santo, que es de la misma naturaleza del Padre y del Hijo. Y es ese Espíritu Santo, mi hermano, el que nos da el poder para seguir adelante. Y le decía, a través de toda la palabra de Dios, vemos claramente que el Espíritu Santo es Dios y es una persona. Y quisiera que eso lo tengamos muy claro. Le decía, vamos a ir a mucha Biblia en esta tarde, como siempre debe ser en la Iglesia de Cristo. Mucha Biblia. Aquí, mi hermano, yo no le puedo predicar otra cosa que la Biblia. No espere nunca otra cosa de mí. No le voy a contar historias, no le voy a contar chistes. Ahora están de moda los chistes en los púlpitos. No les voy a contar chistes, no les voy a contar historias, no les voy a decir lo que soñé. No les voy a decir, mi hermano, cuentos. Le voy a hablar de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque a usted le conviene. Mi hermano, usted no necesita que yo le cuente chistes. Usted no necesita que yo le cuente lo que soñé, por favor. Por favor, mi hermano, imagínese que yo venga aquí a contarles lo que soñé o lo que sentí. Eso sería una locura. Yo tengo que predicarle lo que Dios me mandó, la palabra de Dios. Y entonces vemos en la palabra de Dios de manera absolutamente clara, inequívoca, que el Espíritu Santo es Dios. Por ejemplo, mis hermanos, en Hechos capítulo 5, un poquito más adelante, en Hechos capítulo 5, en la palabra de Dios nos relata en el inicio de la iglesia de Cristo cómo los discípulos empezaron a predicar el evangelio y personas se añadían a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Por multitudes. Y en el capítulo 5 nos cuenta la historia de dos hermanitos de la iglesia que se llamaban el hermanito Ananías y su esposa Zafira, ¿sí? Lindos hermanos de la iglesia allá en Jerusalén. Eran participantes, eran hermanos muy queridos por todos. Y dice la palabra de Dios en los versos anteriores que los discípulos, mi hermano, en un momento de su seguir a Cristo, vendían todo lo que tenían. Mire qué corazón más desprendido de estos hermanos. Vendía todo lo que tenían y lo traían a los apóstoles y daban todo lo que tenían. No daban el diezmo, no daban una ofrenda, daban absolutamente todo. Eso fue en ese momento, en ese tiempo. Y ahí estaban estos hermanos y dice en el verso 1 del capítulo 5, ¿estamos ahí? Mire cómo dice la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado el hermano Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Verso 3. Y le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién le mintieron? Al Espíritu Santo, no a los hombres. Le mintieron al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Oiga esto, subraye esto. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Lo mira? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. No le has mentido a los hombres. ¿Por qué le has mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué le has mentido a Dios? Entonces, mis hermanos, para ir entendiendo, el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y ya vamos a ver, Él da dones. Uno de esos dones, mis hermanos, que Él da es la palabra de ciencia. Y la palabra de ciencia no es otra cosa, sino que el Espíritu le da a la persona entendimiento de cosas que por un camino natural no lo hubiera sabido. Es decir, Pedro estaba teniendo lo que se conoce como palabra de ciencia. ¿Cómo supo Pedro lo que estaba pasando? Porque el Espíritu Santo se lo reveló. ¿Está conmigo, mi hermano? Que no hay que confundirlo con otras cosas, ¿verdad? La palabra de ciencia. Y Dios lo da para edificar a la iglesia. Pero entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, así como Dios, como el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, con los mismos atributos del Padre, los mismos atributos del Hijo, y el Espíritu Santo es una persona. Hay muchos grupos en estos días, mi hermano, que enseñan que el Espíritu Santo no es una persona. Hay grupos que enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza, que es un poder, pero la palabra de Dios nos enseña que Él es una persona. En este caso nos está diciendo, le has mentido al Espíritu Santo. Una fuerza no se le puede mentir, ¿verdad? A la fuerza, a la luz eléctrica usted no le miente. A una persona se le miente. Entonces vemos los atributos del Espíritu Santo de una persona. Y el Espíritu Santo vemos a través de la palabra de Dios, y quisiera que entendamos esto, porque alguna vez usted se puede hallar con alguna persona, con algún grupo, por ejemplo, los testigos de Jehová, son muy, 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 muy tremendos, mi hermano. Y si uno no sabe la Biblia, lo pueden confundir, lo pueden engañar, lo pueden envolver. Uno tiene que conocer la Biblia para no ser engañado. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla de la persona del Espíritu Santo, y le decía, el Espíritu Santo tiene emociones, tiene mente, tiene voluntad, y esos son atributos de una persona. Y quisiera que brevemente lo miremos para que entendamos y quede claro con la palabra de Dios que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Por ejemplo, mis hermanos, vemos en 2 de Corintios capítulo 9. Vaya conmigo, perdón, a 1 de Corintios capítulo 2. 1 de Corintios capítulo 2. En 1 de Corintios capítulo 2 vemos que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, tiene intelecto, piensa, conoce. Él es una persona, dice en 1 de Corintios capítulo 2, verso 9, 2:9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién nos la revela? Por el Espíritu. Mire, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. El Espíritu Santo tiene mente, Él escudriña. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Él es una persona, conoce, escudriña, examina. ¡Qué hermoso! Y Él es omnisciente, por eso tiene los mismos atributos del Padre. Los mismos atributos del Hijo. Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que Él todo lo sabe, mi hermano. ¿Usted sabe que de Dios no nos podemos esconder? No podemos, mi hermano. No podemos. El otro día hablaba con alguien y me decía, es interesante porque ahora las cámaras están por todo lado, ¿verdad? ¿Te ha visto? En cada casa hay un Ring, ahí está la cámara. Uno va por allí, bueno, para el cristiano, mi hermano, Dios nos mira las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De Él no nos podemos esconder. El Espíritu Santo escudriña aún lo más profundo de nuestro corazón. Él pesa los corazones. Él es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y vemos también que Él es una persona porque Él tiene sentimientos. Solo una persona puede tener sentimientos, ¿verdad? Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, en el verso 30. Y me gusta muchísimo este verso de este capítulo de Efesios. Yo le sugiero, léalo a todo luego. Lea todo Efesios, mi hermano, 4, y todo Efesios. Pero en el capítulo 4, en esta porción, habla de la nueva vida en Cristo Jesús. Usted, hablamos la semana pasada. Cristo ha venido para darnos nueva vida. Y esa nueva vida, ahí le va, la podemos alcanzar por el Espíritu que ahora mora en nosotros. Porque ese, Él nos da el poder. Sin el Espíritu no podemos. Está conmigo, mi hermano. Sin el Espíritu no podemos. Cuando el Espíritu Santo viene y nos llena, eso fue lo que les pasó a los discípulos. ¿Sí? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces ellos fueron a esperar ahí. El día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo, los llenó a todos y empezaron a hablar otros idiomas. Empezaron a predicar, Pedro empezó a predicar, mi hermano, y 3,000 personas se convirtieron en el primer sermón de Pedro. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted quiere hablarle a su familia de Cristo? Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero para ser lleno, ahí le va, tenemos que despojarnos de la carne. Tenemos que dejar a un lado las cosas de la carne. Y aquí nos habla de la nueva vida en Cristo, en el capítulo 4, está en el capítulo 4. Miren el verso 22, tiene el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójate del viejo hombre. ¿Qué quiere decir despojarse? Botarlo. Y ahora note algo. Dios no va a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Lo está viendo. Porque algunas personas dicen, bueno, ya entregué mi corazón a Cristo, soy cristiano. Ya, y ahora despójate. Es intencional, es mi decisión. Yo decido si sigo siendo el mismo o digo, Espíritu Santo de Dios, gracias, ahora tú moras en mí, ahora tú me has llenado de ti, ahora yo tengo una vida nueva. Y mire cómo sigue diciendo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, lo primero que tiene que cambiar es aquí en la mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad unos con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Eso es una vida nueva. Una vida ya no en la carne, pero una vida en el espíritu. O sea, ahora me puedo enojar, ¿verdad? Por eso dice airaos, me puedo enojar. Pero ya no voy a vivir en la carne, ahora vivo en el espíritu. Ya no voy a dejar que esa ira me controle. ¿Qué voy a hacer? Calmarme, doblar mis rodillas y decir, Señor, yo ya no puedo seguir como iba. Ahora, Señor, tú controlas mi vida. Está conmigo, mi hermano. Ahora el Espíritu Santo controla mi vida. Antes seguíamos la mente. Uno decía, el fin de semana, ¿sabes qué? Me voy al pachangón. Y se lanzaba de cabeza, mi hermano, al relajo. ¿Qué seguía? La carne, el mundo. Pero la palabra de Dios dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que les agradaba a los gentiles, andando en borracheras, en orgías, en relajos. Ahora, ya no más. Ahora uno dice, yo ahora soy hijo de Dios, ahora tengo el Espíritu Santo en mí. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay camino que parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Yo no voy a ir por ese camino porque su fin es fin de muerte. ¿Está conmigo, mi hermano? Entonces ya no me lanzo al relajo, ahora ya me controlo. Porque ahora el Espíritu Santo, donde había tinieblas, trajo luz. Donde había confusión, trajo claridad. Donde había odio, trajo amor. Donde había esclavitud, trajo libertad. ¿Lo está viendo, mi hermano? Por favor, dígame que sí. Sí, porque eso es el cristianismo, mi hermano. Cristianismo no es venir aquí y cantar dos cantos, por favor. Y irme y seguir exactamente igual o peor. El cristianismo es venir aquí y que Cristo vaya transformando nuestra vida de muerte a vida y de menos a más. Entonces sigue diciendo, no le deis lugar al diablo. ¿Quién le da lugar al diablo? Yo y cada una de las personas cuando seguimos la carne. El que robaba, el que hurtaba, No hurte más y no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Escuche esto, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es la nueva vida en el Espíritu. Y le decía, el Espíritu Santo es una persona, ese es el tema, no me quiero desviar. Verso 30, subráyelo ahí. Y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo es una persona, tiene voluntad, tiene sentimientos, tiene emociones, no es una fuerza. Entonces, si viene un testigo de Jehová o viene cualquier persona y le dice, no, no, el Espíritu Santo no es una persona, usted le dice, ven acá, mira, te voy a mostrar que en la palabra, que el Espíritu Santo es una persona que desde el Génesis ha estado presente en la creación y ahora está presente en mi vida, renovándome y transformándome. Yo no lo quiero contristar. ¿Qué quiere decir contristar? En el griego original quiere decir entristecer en gran manera, quiere decir afligir. Es decir, que cuando un hijo de Dios no vive como debería vivir, el Espíritu Santo que está en nosotros se aflige, se angustia. Él, mi hermano, apela a nuestra conciencia, ya vamos a hablar de eso, pero entonces el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene emociones, y ¿sabe qué? El Espíritu Santo toma decisiones de acuerdo a su voluntad. ¡Qué hermoso es esto! Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. ¿Cómo están, mis hermanos? ¿Estamos aprendiendo? Ese es el punto. Primera de Corintios capítulo 12, verso 7. Estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, ya vimos, es una persona, tiene emociones, tiene voluntad, toma decisiones. Mire aquí cómo dice, en el verso 7. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría. Ese es un don. O sea, hay hermanos en la iglesia que cuando el Espíritu Santo los llena de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es un consejo sabio en el momento oportuno, ¿sí? Es la sabiduría. Y ahí le va, no es para unos pocos, es para cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nos da la sabiduría para tomar las decisiones mejores. Por eso es importantísima nuestra dependencia del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dijo, separado de mí no puedes hacer nada. Necesitamos que Él nos dé la sabiduría en el diario vivir. ¿Me caso con este o no me caso? Necesita sabiduría, que es diferente a inteligencia, aunque también se necesita inteligencia. ¿Hago este negocio o no lo hago? Y ya vamos a ver la importancia del Espíritu Santo. A otro, palabra de ciencia. Eso es lo que vimos en Pedro. ¿Se acuerda que vimos en Hechos? ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Le has mentido a Dios. ¿Quién le dijo a Pedro eso? El Espíritu Santo, la palabra de ciencia. ¿Ok? Según el mismo Espíritu. A otro, por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidad, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Algún momento estudiaremos los dones del Espíritu, pero esos son los dones del Espíritu. Pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo, ahí va, a cada uno en particular, como el Espíritu hace su voluntad y toma decisiones, como Él quiere. Note entonces que el Espíritu Santo, mi hermano, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, de la misma naturaleza del Padre, de la misma naturaleza del Hijo, y nos da a nosotros el poder para una vida nueva. Yo no sé si a usted eso le emociona o no, pero a mí me emociona, mi hermano. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, usted y yo estamos fritos, mi hermano. Porque no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, mi hermano. Todos se descarriaron como ovejas, cada cual por su camino. El ser humano se ha desbandado, mi hermano, como animalitos sin rumbo, pero Dios cargó en Jesús el pecado de todos. Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda. Y cuando nosotros confiamos en Jesús, nos arrepentimos de nuestro pecado de corazón. Arrepentimiento quiere decir, arrepentimiento es cambio de vida. Se lo he dicho tantas veces. Ve y no... ¿Qué parte de eso no entendemos, mi hermano? Ve y no peques más. Eso es arrepentimiento. Ya párale. Ya bájale al relajo. Ya párale. Ahora el Espíritu Santo mora en ti. Y ahora, mis hermanos, entonces ya entendemos quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Desde luego tendríamos que ahondar muchísimo más en el tema, pero por el tiempo yo creo que está bastante claro a la luz de la Biblia que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, participante en la creación de todo lo que existe desde el Génesis hasta la nueva vida que tenemos en Cristo. Y entonces el Señor Jesucristo se fue, ¿se recuerdan? Les dice, yo me voy, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ahora estamos en la era, en el tiempo del Espíritu Santo. La iglesia, mi hermano, Jesucristo ya se fue. Él envió al Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Quiere verlo? Vamos a verlo. Y quisiera que miremos tres cosas. Hay muchas más, pero quisiera que miremos tres cosas en el tiempo que nos queda. Yo sé que ya tienen hambre. Eso, qué bonito, la palabra, sí. Pero también no viene mal, por ahí hay un pernilito, mi hermano. Alístese, alístese. Pero primero la palabra, no solo de pan el hombre vivirá, ¿sí? Pero yo sé que es importante también un pernilito, porque si no se duermen, mi hermano. ¿Sí? Uno que se duermen más, otros menos, pero qué bonito. Ahí vamos. Bueno, primera cosa, mi hermano, primera cosa. El Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Juan 14, vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 14. Y vamos a ver qué hace él en el verso, vamos a leer el verso 16. Desde el 15. Juan 14, 15. Juan 14, 15 dice: si me amáis, está hablando Jesús. ¿Cuántos aman aquí a Jesús? Amén. Usted le pregunta a la gente, muchos aman a Jesús. Bueno, el Señor que dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Usted le pregunta en promedio a un cristiano cuáles son los mandamientos y no tienen idea, mi hermano. Es impresionante. Yo hablaba con una hermana en la fe la semana pasada. Tiene, creo, 45 años en el Evangelio. Le digo, oye, ¿tú sabes cuáles son los mandamientos de Dios? ¡Claro!, dice. Digo, ¿me los puedes decir? No, mi hermano. Estaba más perdida que gaviota en Bolivia. Perdida, mi hermano. Bueno, dice, sí, sí me lo sé, sí me lo sé. Dice, no, no, bueno, no en orden. Le digo, dime alguno, dice. Dice, no matarás. Le digo, bueno, dime otro. No robar. Medio llegó a cuatro, mi hermano. Pero si usted le pregunta en promedio a un cristiano evangélico, es triste, mi hermano. No saben cuáles son los mandamientos. Yo sé que aquí en la iglesia tenemos un buen grupo de hermanos que ya se lo saben. ¿Dónde están? ¿En qué parte de la Biblia están los Éxodo 20, ¿verdad? Es la ley moral de Dios. ¿Cuántos son? 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Es el estándar de vida para el Hijo de Dios. Pero bueno, mi hermano, me amas, dice Jesús, guarda mis mandamientos. Tengo que saber cuáles son para poderlos guardar, porque si no lo sé, no tengo idea. Pero guarda mis mandamientos. Nadie los puede guardar. Es por eso que necesitamos de Jesús, ¿verdad? Porque nadie los puede guardar. Pero dice, y yo rogaré al Padre, mire, la Trinidad, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Les va a dar otro consolador. Miren el verso 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo les he dicho. Vaya un poquito más adelante al capítulo 17, en el verso 7. 16, 7. Un poquitito más adelante. Dice en el 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene, mire Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Mire cómo dice, el Padre lo enviará, el Padre es Dios, y aquí dice, yo lo enviaré, Jesucristo es Dios. Está conmigo, mi hermano, el Espíritu Santo es Dios, esa es la Trinidad. Pero entonces el Espíritu Santo, la primera cosa que hace, y esto es hermoso para mí, es darnos consuelo. Si usted toma notas, mi hermano, la primera cosa que el Espíritu Santo que quisiera mencionar es en esta tarde, además de darnos poder, ya vimos, para la vida nueva, también nos da consuelo. Y qué hermoso, mi hermano, qué hermoso que el Señor Jesucristo, lo primero que menciona aquí es que Él nos va a consolar. Y yo le pregunto a usted, ¿con cuánta frecuencia necesitamos ser consolados? Ay, mi hermano. Mire, si usted no necesita ser consolado, ¿de dónde es, mi hermano? Tal vez usted no es de aquí de la tierra, mi hermano. Es medio marciano, mi hermano. Todos en algún momento de la vida, y yo diría más frecuente que nunca, necesitamos ser consolados, mi hermano. Porque la vida no es fácil. ¿O alguien aquí tiene la vida fácil? ¿Verdad que no? La vida es difícil, mi hermano. Y yo diría, como va el mundo, cada día se pone un poquito más difícil. Pero no hay que preocuparnos, hay que confiar en Dios. Porque Él ha vencido al mundo, porque Él sostiene nuestra vida. Y Él está a nuestro lado para consolarnos. Mi hermano, es tremendo, pero la vida del ser humano necesita ser consolada. Por ejemplo, necesitamos ser consolados cuando nos distanciamos de las personas que amamos. Yo nunca me olvido, mi hermano, cuando los papás van a dejar a su bebé en el kindergarten. ¿Se recuerda? ¿Quiénes son los que más lloran? Los papás, mi hermano. ¿Y ahora qué va a ser de mi bebé? Y luego ya se va a la escuela. ¿Y qué hacen los papás? Llorando. Llorando, mi hermano. Llorando. Y luego, cuando los hijos se casan. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero los padres que tenemos corazón, mi hermano. Yo cada vez que mis hijos se han casado, yo me he escapado de morir, mi hermano. Y le voy a decir, yo necesito consuelo. Y yo creo que usted también. Necesitamos ser consolados, mi hermano. Necesitamos ser, que el Señor venga y nos consuele porque estamos separándonos. Y es terrible, mi hermano, porque uno diría, ya crecieron y ya todo cambió. No, los van a dejar en el college, en la universidad. Y papá y mamá regresan manejando desconsolados. Y ahí está el Espíritu Santo para consolarnos, mi hermano. ¡Qué hermoso, mi hermano! ¡Qué hermoso! Ahora, el Señor Jesucristo les dice, miren, yo me voy a ir. Ahora, tenemos que entender, mi hermano, que el Señor Jesucristo había sido para ellos su consuelo. Pero ahora el Señor Jesucristo estaba a punto de ser separado de sus discípulos. Habían estado juntos por 3 años, mi hermano, y iba a venir la cruz, iba a venir la agonía, iba a venir la persecución. El Señor Jesucristo les dice, miren, ustedes van a pasar tribulaciones, pero el Espíritu Santo los va a consolar. Mire qué importante saber quién es el Espíritu Santo y lo que hace en mi vida. Por eso le digo, aquí en la iglesia debemos enseñar la Biblia. No podemos enseñar otra cosa, porque entonces conociendo la palabra, conocemos a Dios. Y conociendo a Dios, podemos vivir esa vida abundante. Cuando vengan los momentos que necesite consuelo, mi hermano, escuche, ya no levante el teléfono a ver quién lo oye, doble sus rodillas y busque consuelo en el Consolador. La próxima vez, mi hermano, que usted sienta que su corazón está desfalleciendo y necesita consuelo, vaya al mejor. No quiero decir que... Es lindo hablar con personas que nos consuela. Es bonito hallar un amigo con quien hablar. Es bonito tener personas que nos animan. Pero es mejor, más bonito y más efectivo ir al Consolador Divino. El que conoce mi corazón, el que conoce mis circunstancias, el que sabe con profundidad cuál es nuestro problema. La separación trae tristeza. Y más aún, mi hermano, la separación cuando es un poco más permanente, como cuando la muerte, mi hermano, toca a los seres queridos. Hermano, usted sabe que algún día nos vamos a morir. Si usted no lo sabe, mi hermano, usted sabe lo único que tenemos garantizado en la vida es la muerte. Un día, mi hermano, escúcheme esto, está establecido para todos los hombres un día que moramos. Y vamos a morir. Y ese día va a ser un día triste, vamos a necesitar ser consolados por nuestro Padre Celestial, para que Él venga y nos recuerde que no estamos solos. Él nos va a consolar. Y no hay mayor consuelo cuando alguien parte a la eternidad, saber que esa persona va a la presencia de Dios. Se lo voy a repetir, no puede haber mayor consuelo para la persona que parte de esta vida a la eternidad que saber que esa persona se va a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya no es un adiós, es un hasta luego. Es un ya te veo en un momento. Es un sabes qué, te me adelantas, pero yo ya voy para allá. Ahora, mi hermano, en el mundo está de moda cuando alguien muere, en la ignorancia de la gente, dice, se nos adelantó. Bueno, se nos adelantó en la muerte, pero no es que se nos adelantó al cielo. ¿Quién sabe si fue al cielo? Fue al cielo solamente si se arrepintió de corazón, si tuvo convicción de su pecado y si creyó en Jesús como su único y suficiente Salvador, o si no, el destino es la condenación eterna. Y ahí sí, ya no nos vemos, mi hermano. Por eso yo le decía hace unos días, para mí no hay mayor meta que mi familia no sea solamente mi familia en la carne. Yo no quiero que mi esposa sea solamente mi preciosa Marisabel, quiero que sea mi hermana en Cristo. Se lo dije y se lo repito. Está a subir ya las prédicas al internet. Porque aquí estamos, ¿verdad? Por el internet no. Ok, ¿está listo? Hermano, necesitamos consuelo cuando vienen las lágrimas. Por eso el Señor Jesucristo le llama al Consolador. Mi hermano, necesitamos consuelo cuando nos sentimos solos. ¿Se ha sentido solo usted alguna vez en la vida? Solo. Pero qué hermoso, me gusta mucho lo que dice el salmista David. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Qué hermoso, mi hermano, ser consolados cuando los que más amamos nos dan la espalda. Necesitamos ser consolados. Entonces, la primera cosa, el Espíritu Santo es el Consolador. Nunca lo olvides. La persona que debe estar a nuestro lado y va a estar a nuestro lado en medio de los tiempos difíciles. Pero segunda cosa. ¿Quiere ver una segunda cosa que hace el Espíritu? La primera es nos consuela. La segunda, mi hermana, yo le quiero preguntar, ¿usted ha necesitado algún día un consejo? ¿Verdad? Un consejo. Mi hermano, aquí en Juan 14, estamos en Juan 14. Miren el verso 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, queda muy claro, a quien el Padre enviará en mi nombre, mire, Él les enseñará todas las cosas. Dios recordará todo lo que yo les he dicho. Mi hermano, Él es el mejor consejero. Él nos puede enseñar, ¿qué cosas? Todas las cosas. Lo único que necesitamos es doblar nuestras rodillas, ir a la palabra de Dios, tener intimidad con Él, y en todas las cosas de nuestra vida, mi hermano, Dios nos va a aconsejar de la mejor manera. Yo les decía hace un momento, este mundo va de mal en peor, mi hermano. Hay muchas opiniones, los políticos tienen opiniones, los movimientos tienen opiniones humanistas, aún el mismo corazón del ser humano puede sentir una y otra cosa, pero el único que nos va a enseñar todas las cosas como deben ser es la persona del Espíritu Santo. Mi hermano, a veces uno está indeciso, uno necesita un consejo y eso a uno lo preocupa. Yo no sé si a usted le ha pasado, uno necesita tomar una decisión, necesita un consejo y eso lo preocupa, lo agobia, le quita el sueño. Bueno, mi hermano, una vez más se lo digo, al igual que con el consuelo, mi hermano, no busque respuestas en un hombre, busque respuestas en Dios omnipotente. Hay personas que se acostumbraron a recibir respuestas de los hombres. Mi hermano, acostúmbrese a recibir respuestas del Dios omnipotente. La única manera es entrar al lugar secreto. Dice el Señor Jesús, cuando ores, no hagas como los hipócritas que oran en las plazas para que los miren. No, tú entra a tu aposento secreto, cierra tu puerta y el Señor que te mira en lo íntimo, en lo secreto, Él te recompensará, Él te va a dar la respuesta. Él es el consejero que necesitamos, el consejero divino. Jesucristo lo era y lo será, y ahora el Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Las profecías, Isaías 9:6, he aquí que un hijo nos es dado, un niño nos es dado, un hijo nos ha nacido, y llamará su nombre, hablando de Jesús, admirable, segunda cosa, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahora el Señor Jesucristo, que es el consejero de consejeros, dice, ¿saben qué? Ahora va a venir con ustedes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los va a guiar y les va a enseñar todas las cosas que necesiten saber. Por eso aquí en la iglesia Parkway tenemos claro, mi hermano, que nuestra misión es ayudar a las personas a tener intimidad con Dios, porque la intimidad con Dios es lo que nos da la vida abundante. La intimidad con Dios no la da nadie, sino cuando usted ora, dobla sus rodillas, va la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu Santo es como un maestro. Él le enseña, no se enseña de manera individual. Individual, Él conoce sus luchas, Él conoce sus sueños, Él conoce sus lágrimas, Él conoce sus proyectos. Yo no lo sé. Mi hermano, un consejero no lo conoce, por más buen consejero que sea. Mi hermano,
A veces las personas se acostumbran a ir al psicólogo. Y yo respeto muchísimo la psicología, muchísimo. Pero conozco personas que están acostumbradas a ir al psicólogo. Son dependientes del psicólogo. Psicólogo dependientes. Si tiré esa palabra, si no existe, ya me la inventé. Hablaba con un amigo un día, dice, oye, él vive aquí en Estados Unidos, pero tiene su psicólogo en otro país, que no voy a decir país. Dice, me está saliendo caro. Dice, porque cada sesión me cuesta. Y está bien, el obrero es digno de su salario. Yo no estoy diciendo que no cueste. Pero mi hermano, si tenemos al consejero de consejeros, el Espíritu Santo de Dios, pero tenemos que conocer la Biblia. Porque si no conocemos la Biblia, ¿de dónde viene nuestro consejo? De hecho, ahí le va. Si un psicólogo de a de veras cristiano quiere dar un buen consejo, tiene que dar un consejo de la Biblia. Se llama Neumetrics, es las medidas del espíritu, del neuma, del espíritu, de la palabra de Dios. Porque el consejo humano es humano. Por eso yo tengo en mi corazón, yo no doy consejos prácticamente a nadie. No hay oficina de consejería aquí en la iglesia, mi hermano. No hay. Pues yo, ¿qué le voy a decir, mi hermano? Yo le puedo dar una opinión con amor a la luz de la palabra, pero le voy a decir, doble sus rodillas. Y pregúntele a Dios, que es el omnipotente, que todo lo sabe, que le guíe. Es mejor que le diga eso, mi hermano. Porque si le va mal, ¿a quién le va a venir a reclamar? Si yo le di el consejo, usted va a venir. Pastor, usted me dijo que me case. Pues yo mejor no me... Mire, no, yo no sé. Usted mire. Ahora sí le puedo decir, no se une en yugo desigual con los incrédulos. Eso sí le voy a decir. Eso es palabra de Dios. Porque si se une con yugo desigual con los incrédulos, si se casa con un hijo o una hija del diablo, usted va a tener de suegro al diablo. Eso es Biblia. Eso es Biblia. Y luego usted va a estar en un relajo terrible y le va a ir mal. No le estoy dando mi consejo, le estoy dando el consejo de la palabra de Dios. Está conmigo, mi hermano. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un maestro que nos guía y nos enseña. ¿Qué nos enseña? De acuerdo a lo que vimos, todas las cosas que necesitamos en la vida. Todo lo que usted necesite, todo lo que necesite el ser humano, va a venir a través de Dios, del Espíritu Santo y del consejo sabio de la palabra. Es por eso tan importante que usted y yo conozcamos la palabra. Usted, por eso el Señor Jesucristo, usando una comparación, dice, buscad como niños recién nacidos la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Si un niño recién nacido no toma la leche de su mamá, ¿qué le pasa? Se muere. Mi hermano, se muere. Un niño se debilita, se pone mal y se muere. Si usted y yo no nos llenamos de la palabra de Dios, vamos a estar debilitados, enfermos y un día vamos a morirnos. Por eso en la iglesia no podemos perder el tiempo, sino que tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y ahí le va, mi hermano. Aproveche cada circunstancia. Si se va a reunir con los amigos a tomarse un cabecito, hablen algo de Dios. Si se van a reunir, mi hermano, a lo que sea, hablen algo de la palabra de Dios. Aunque les caiga mal, yo digo, a ratos les caeré mal a algunos. Porque ahí estoy en medio y ahí, algo, es que tengo que hacerlo, no puedo perder el tiempo, mi hermano. Si vamos a jugar fútbol, bueno, después del fútbol, oye, a ver, ¿y qué piensas de esto? ¿Qué piensa de esto otro? Con amor, ¿verdad? Con amor, con respeto, con cariño. La palabra tiene que ser, mi hermano, el agua viva que llena nuestra vida, porque ahí hallamos las respuestas para todas las cosas de la vida. Además, la palabra de Dios nos enseña, escúcheme, el Espíritu Santo nos enseña de la persona más importante que es Jesús de Nazaret. Estamos ahí en Juan 14, ¿verdad? Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, el Espíritu Santo nos enseña lo que debemos saber de Jesús, del Señor Jesús. Y más adelante en el capítulo 16, pase la página, en el verso 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ¿verdad? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos guía a conocer a Jesús. Debemos orar y decirle, Señor, Espíritu Santo, quiero conocer más a Jesús. Y ahí le va, no solo quiero conocerlo, quiero parecerme más a Jesús. Quiero ser como Jesús. Y para ser como Jesús me despojo del viejo hombre, que está viciado, y me visto del nuevo hombre, que según el Espíritu y según la palabra. Y para entender la Biblia, necesitamos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos enseña toda la vida nueva, el Espíritu Santo nos enseña todo sobre Jesús, pero también el Espíritu Santo nos enseña de la palabra. Por eso, mi hermano, antes de leer la palabra, usted y yo debemos orar y decir: Señor, necesito, quiero conocer tu palabra, enséñamela. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que guió a los hombres a escribir la palabra de Dios. En 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, si lo quiere buscar, o si no, yo se lo leo. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, es la Biblia, ¿verdad? A la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, que en medio de la confusión del mundo, la palabra de Dios alumbra como una antorcha. Por eso dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, hasta la segunda venida de Jesús, lo único que usted y yo debemos seguir es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Nada más. Verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios es incomparable, porque esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo es el mejor consejero con su palabra, el Espíritu Santo es el consolador, el Espíritu Santo nos da poder para una vida nueva. Y quiero terminar con esto: el Espíritu Santo no solamente consuela, no solamente aconseja, también convence. El Espíritu Santo convence. En Juan capítulo 16, vuelva ahí a Juan, por favor, para ya terminar con este último punto. Juan capítulo 16, en el verso 8. Dice, desde el 7, que ya lo leímos: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ahí le va, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, mi hermano, el Espíritu Santo convence. El Señor nos ha dado algo que se llama conciencia a todos los seres humanos. En el libro de Romanos habla de que los seres humanos tenemos en nuestro corazón conciencia. O sea, el ser humano sabe en el fondo de su corazón lo que es bueno y lo que está malo. Aunque esté refundido en las montañas de los Andes, mi hermano sabe que si se lleva lo que no es de él, está robando. Sabe que si mata a alguien, está matando. Entonces, esa conciencia que tiene el ser humano en su corazón, ahora el Espíritu Santo la usa para que el ser humano entienda y que pueda darse cuenta que lo que está haciendo está mal. Entonces, cuando la persona se siente culpable, ¿verdad? Y todos los que hacemos mal sabemos que estamos haciendo mal. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿ok? Eso se llama convicción. Y cuando hay convicción, luego de eso viene la conversión, el arrepentimiento. Entonces entendemos, estoy haciendo mal, debo cambiar, necesito que me ayude, Señor. Y entonces, antes de la corrección, viene el consuelo. Dios nos consuela, nos dice: ¿sabes qué? Ahora entiendes, nos conviertes de pecado. Estoy haciendo mal, lo que estoy haciendo es mal, me doy cuenta. No puedo engañarme, está mal lo que estoy haciendo. Pero también junto con eso el Espíritu Santo convence de pecado, nos muestra que está mal a través de la conciencia, nos convence de la justicia, nos convence y nos enseña que no hemos hecho bien, no llegamos al estándar moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Y como no llegamos y nos quedamos cortos, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, entendemos que tenemos pecado, que va a haber un juicio y que va a haber una consecuencia, que cuando seamos juzgados, por eso dice, de pecado, de justicia y de juicio. Si somos juzgados delante de Dios, mi hermano, porque esté establecidos a los hombres morir una sola vez y después de eso el juicio, vamos a ser culpables. Y como somos culpables, Dios nos dice: prepárate, ponte a cuentas con Dios. Está conmigo, mi hermano. El Espíritu Santo entonces nos enseña. Por eso hay que orar. Usted quiere que su familia se salve. Ore por ellos y diga: el Espíritu Santo, Convéncelos. ¿De qué? De pecado en primer lugar. Que entiendan que son pecadores. Y para eso usamos la palabra. Les explicamos el estándar moral de Dios. Les explicamos que la paga del pecado es muerte. Les explicamos de pecado, de justicia. Dios es amor, pero Dios es justicia. Dios no va a dar por inocente al culpable. Dios va a hacer justicia un día. Cuando mueras, vas a ir a la presencia de Dios y va a hacer justicia. Y va a haber un juicio. Y ese juicio nos dice que hay dos destinos, el cielo y el infierno. Y en ese momento le podemos decir, ¿sabes qué? Dios tiene buenas noticias para ti y para todos los seres humanos. Porque de tal manera te ha amado que ha dado a su Hijo unigénito para que ninguno se pierda, tenga vida eterna. Entonces el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que nos consuela. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que nos entiende y nos anima a seguir adelante, mi hermano, dándonos el mejor consejo. Pero el Espíritu Santo es el que hace la obra del nacimiento nuevo en el ser humano. Está conmigo, mi hermano. Y por eso le digo, el Espíritu Santo es el que quita la venda. Tenemos que orar, pero tenemos también que oír su voz. Tenemos que seguirlo y tenemos que seguir su palabra. Mis hermanos queridos, tal vez hoy usted necesite un consejo de Dios. Tal vez hoy ustedes tengan una decisión que no sabe qué decisión tomar. Hoy es el momento de decir, Espíritu Santo de Dios, dame tu consejo. Tal vez hoy usted necesita consuelo, mi hermano. Hoy es el momento de decir, Señor, yo necesito tu consuelo. Y eso nunca va a cambiar, mi hermano. Necesitamos consuelo. Pero tal vez hoy, yo sé que los que estamos aquí somos salvos, mi hermano. Yo sé que hemos entendido, pero tal vez hoy hay alguien esperando entender que debe arrepentirse, porque si muere sin Cristo, le espera la condenación eterna. Póngase de pie, mi amado.